Vamos a leer juntos esta mañana. Vamos a leer del libro a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 30 a 40. Levántense conmigo para leer. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Hoy es el aniversario de Westminster Chapel en Hyde Park. Por un sentido, es el quinto aniversario para nuestra iglesia, pero en otro sentido, es nuestro primer aniversario desde que, como dijo Gord en su oración, y sus oraciones y nuestras oraciones se unieron para unirnos como iglesia. Entonces, pensando en Hebreos capítulo 11 y el tema de la fe y victoria, es muy apropiado para hoy. Ahora, para poder beneficiar de este texto, el cual al leer se hace un poco difícil de comprender, hay que recordar que las personas en este pasaje bíblico eran personas como nosotros. A veces pensamos que los personajes de la Biblia eran casi sobrenaturales, que no eran humanos. Quizás es por la historia, por tanto tiempo que entra en nuestra vida la de ellos, o tal vez por las cosas que ellos vieron con sus ojos. Pero si hay esa tendencia a pensar que está bien para los apóstoles, para los profetas, pero esta palabra tal vez no es un modelo para mí, para alguien ordinario como yo, alguien regular, por decir. Martin Lloyd-Jones dijo, él es el mismo Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y estos testamentos, estos hombres y mujeres del Testamento, eran ciudadanos del reino de Dios como nosotros. Estamos llevados, transferidos a un reino quien ya contiene estas personas, como Abraham, Isaac y Jacob. El misterio que ha sido revelado a los apóstoles es que los gentiles iban a ser coheredores y ciudadanos con los judíos en el reino. Es verdad, entonces, reconocer que la experiencia de estas personas eran exactamente paralelas a la de nosotros. ¿Hay algo malo con el cristianismo que rechaza el Antiguo Testamento o un cristianismo que se imagina que nosotros somos diferentes que los santos del Antiguo Testamento? Cierro la cita. Eso es verdadero, ¿verdad? Eso es verdad. Estas personas eran falibles como tú y yo. Todo tipo de debilidad, todo tipo de falla. Pero al mismo tiempo, por su confianza en Dios y su fe, que era tan firme en el carácter de Dios y su palabra, sin importar tanta tribulación, ellos obtenieron un buen testimonio a través de su fe. Obtenieron un buen testimonio a través de su fe. La clave entonces de comprender este pasaje está escondida en versículo 34. A través de la debilidad somos fuertes. A través de la debilidad somos fuertes. En la tribulación de nuestra vida, podemos ser fortalecidos y podemos ser victoriosos a través de la fe en Dios. Es muy claro, por lo que hemos visto en nuestras series, en las últimas semanas, mientras hemos estudiado la fe, que hay algo más allá que solo el comprender, que solo entender. Hablamos de la justificación por la fe y pensamos que ahí está la doctrina de todo el cristianismo, que somos justificados. Ahí comienza. Pero hay más. Hasta los demonios creen proposiciones sobre Dios. Ellos tiemblan. En vez, a luz de la tribulación, la fe verdadera confía en Dios y su palabra. Y a través de las tribulaciones, esa fe se mantiene firme. Por ejemplo, Dios, versículo 30, tumba los muros de Jericó. Después de algo que parecía sin sentido, de dar vueltas y vueltas a través de las paredes, uno puede pensar, ¿qué va a ser eso? ¿Qué punto hay en darle vueltas a unos muros? No eran los israelitas quienes tumbaron a Jericó. Ellos ni siquiera atacaron la ciudad. Ellos no tuvieron que subir las paredes, los muros. No era una defensa. No era una defensa de como de cualquier guerra. Esa guerra es como la del Señor de los Anillos, si conocen la película. Dios tumbó los muros. No era la fuerza de los israelitas, era el poder de Dios. Ellos confiaron en Dios. Confiaron en Dios en hacer algo que no le tenía sentido. Ellos confiaron en Dios. Y esa es la esencia de la fe. Quiero comenzar de hablar de la realidad sobre nuestra debilidad. No quiero que pensemos que nosotros estamos más allá o más encima de las fallas de que vemos en los personajes de este pasaje. Si conoces tu Biblia, hay que conocer la Biblia para comprender este libro. El Antiguo Testamento es muy importante para el libro de los Hebreos. Cuando ves este pasaje, lo que te asombra es la debilidad y el pecado de las personas en este libro. Rahab, una prostituta. No era alguien quien tú te imaginarías quién era ser un candidato de la lista de héroes de la fe en Hebreos 11. Algunos comentaristas dicen, tratan de negar esto un poco. Tratan de negar un poco sobre su nombre. No, es Harlot. Esta era una prostituta. Está mencionada en Santiago capítulo 2. Ella viene del linaje. Ella es de la genealogía de Jesús. Ella es la esposa de Salmón. Mateo 1:5. Por alguna razón, la debilidad y el pecado es trastornada a poder a través de la fe. Esto es algo importante. Sin importar sus fallas, sus pecados, ella fue una héroe por la fe. Hay otros héroes que tal vez conoces. Quizás solo tienes una memoria de tu clase dominical. Gedeón, por ejemplo, Barak, Jefté, David, Samuel. Ciertamente, Elías, se habla sobre ellos en versículo 35, que recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y Daniel también, se habla de él. Obtuvieron promesas, pararon las bocas de los leones. Se mencionan las vidas de otros personajes bíblicos. Si habían defectos en la mayoría, si no todos los personajes que están aquí, si lees sus historias, sus relatos, ahí los encuentras. Gedeón, por ejemplo, él era muy lento en recibir la palabra de Dios. Él puso a Dios en pruebas tontas, como muchos cristianos le siguen. Ese ejemplo de Gedeón no era sobre fe, no tiene que ver con la fe. Cuando él probaba a Dios, eso era incredulidad. Barak no fue firme en su llamado y solo fue hacia adelante cuando fue presionado por Débora para tomar responsabilidad. Samson es seducido por Delia. Jefté hace un voto que no tenía sentido y lo guarda. Elías huyó de Jezabel. Después de todo lo que ha visto, él se deprime y se esconde en una cueva. Elías, el que trajo la lluvia, el que subió en las carrotas de fuego. Se deprimió tanto, desanimó tanto, que estaba quejándose, diciendo, yo soy el único que se queda aquí. No hay nadie que habla por Dios. No hay esperanza. Estaba desesperado este hombre. Juan Calvino dice, en cada santo, va a haber algo reprensible. Sin embargo, aunque la fe es imperfecta e incompleta, no cede de ser aprobada por Dios. Cuando comienza a estudiar la historia de la iglesia o las vidas de hombres y mujeres muy útiles para Dios, hombres y mujeres valorosos de Dios, en algún punto de sus vidas, ves algo que te desanima. Algo en sus vidas de que te puede deprimir. Por eso no puedes poner tu fe en las personas. Todos los héroes de la fe, ninguno de ellos eran perfectos. Hay ejemplos maravillosos, personas increíbles de las cuales podemos ser inspirados, pero cada uno de ellos tenían fallas, pecados. Lee lo que escribía John Wesley, lee su diario completo, sus escrituras, vas a encontrar cosas en su vida. Y estos eran los hombres evangélicos que trajeron el avivamiento. Eso es un confort para el pueblo de Dios, no un desánimo. Es un confort, nos debe de confortar porque nosotros como creyentes sabemos la realidad de nuestra debilidad. Y si no la sabes, no eres un cristiano. Esa es la verdad. Tal vez ni siquiera queremos escuchar sobre la fe en este día. A luz de alguna presión, algún problema, algún desánimo, algún dolor, alguna tentación que estés enfrentando en este día, quizás no te sientes que estás ganando y no quieres tolerar un mensaje sobre la fe en este día. Lloyd Jones dijo en uno de sus libros, hay en algunos tiempos donde el alma está cansada, nos sentimos que somos incapaces de recibir esa instrucción directa. Estamos tan cansados, nuestras mentes están tan cansados, nuestros corazones tan adoloridos que no podemos hacer el esfuerzo de concentrarnos en los principios y ver las cosas con objetividad. Tal vez te sientes así en este día. Pues, si hay momentos que podemos decir que nos sentimos, como el salmista decía en Salmo 73, en mi vida, mis pies no estaban firmes y me iba a resbalar y me iba a caer. Escucha este salmo, Salmo 73. Mira en tu Biblia, Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán estrellas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en él, el Altísimo. Y aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera, yo hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí a fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron. Se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menosprecias su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Las Escrituras nos dicen que estos campeones de la fe, en Hebreos 11, ellos conocían el dolor, conocían las luchas, conocían, de acuerdo a estos versículos, a ser destituidos, a ser tormentados. Y lo más probable, en maneras de que tú y yo nunca hemos experimentado. Y ellos, con vidas imperfectas, siendo falibles, siendo débiles, el perfeccionismo es una enseñanza falsa y peligrosa. La Escritura no enseña nada que tiene que ver con el perfeccionismo. El que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es categórico. ¿Qué más dice el salmista? Aún siendo Asaf el que dirigía en alabanzas a su pueblo, él decía, todo el día he sido plagado y todos los días he sido dolorido. El caminar en la fe no es una cama de rosas donde tú te sientas y solo disfrutas la vida. Es más probable en la vida de Asaf que era algún problema de salud o un problema con su familia, problemas relacionales de su matrimonio quizás. Tal vez era la pobreza, no sabemos, no se nos dice los problemas de Asaf. Pero los siervos de Dios no viven la vida sin problemas. Y lo que se le añade, el poder y debilidad a la vida de Asaf, así como los héroes de la fe, en capítulo 11, los malvados, los impíos, están prosperando. Están prosperando en su pecado. Y pareciera que estuvieran teniendo un mejor tiempo que Asaf, que estuvieran disfrutando más que obedecer a Dios. Estaba viendo un programa el otro día. Fue enviado por un amigo. Era un programa de Richard Dawkins. Otro doctor, se me olvida su nombre, estaban siendo entrevistados por la estación TVO. Y el entrevistador no les desafiaba, no les confrontaba por nada. Y ahí Dawkins y su amigo, riéndose de la tontería de los creyentes. Así decían. Que ellos van a la iglesia todos los domingos para saber que Dios está con ellos. Y ganando tanto dinero haciéndolo. Millones de sus libros propagados. Y los que predican la verdad, se les ríen a ellos, no venden tantos libros. Steve Paikin no tiene uno. Era tan difícil para Asaf, era tan difícil su situación, que ni siquiera podía pensar en ella. Así dice el Salmo, ni siquiera quiero reflexionar en lo que está pasando. Debo confesar que si quisiera estar en ese show con Richard Dawkins y el doctor, pues ellos no tienen buenos argumentos, pero el punto es que los buenos argumentos no se les dejan escuchar. Somos probados y pasamos luchas mientras los demás que no confían en Dios viven en placeres, ¿verdad? Y la tentación es preguntarse y decir que he limpiado mi corazón y he hecho todo esto en vano. En otras palabras, vivir la vida en fe, en obediencia, es tan vano mientras todos los demás están prosperando a través de su pecado. ¿Cuál es el sentido entonces de obedecer a Dios? Gedeón fue tentado, no creyó en Dios y en su llamado. Yo soy el menor de mi casa, ¿por qué vienes a mí? Esto es ridículo, esto no es un plan. Barak fue tentado a correr de la responsabilidad. Sansón fue derrumbado por la tentación. Jefté fue derrumbado por la soberbia, David derrumbado por el adulterio, Samuel tentado a seleccionar un rey por apariencia, viendo a Saúl, Era un hombre alto, joven, de buena apariencia. Elías fue derrumbado por el temor y cayó en desespero. Entonces, estás en buena compañía. Estás en buena compañía. Cualquier de una de estas puede aplicar a tu vida, o quizás todos. Lloyd-Jones dijo, la tentación puede ser tan poderosa que no solo tumba al santo más bueno, pero lo derrota. Dice el salmista, mis pasos se resbalazaban. No hagamos el error de pensar que la vida cristiana no es dura y no es una vida que necesita fe y perseverancia. Jesús dijo, si tú continúas en mis palabras, si te mantienes en mis palabras, eres mi discípulo. Si mantienes en ellas, si mantienes en mis palabras. No solo hacer el comienzo, es correr la carrera, guardar la fe, ser fijo. Y es una carrera que es más difícil de lo que uno piensa o se aparece. Tozer dijo, la fe verdadera es una jornada y el hecho inicial de creer en Cristo es solo una puerta hacia una carretera muy larga de la cual vamos a caminar el resto de nuestras vidas. Y esta jornada es difícil y cansa, pero es maravillosa. Y nadie se arrepiente de haber entrado en esta carrera, en este camino. No pienso que, por mí personalmente, yo la verdad he tenido los tres años han sido los más difíciles en diferentes aspectos. Muchos piensan, está bien para el predicador. Él se le paga para tener fe. Él se le paga para predicar. Y yo, por ejemplo, hablo en la radio, hablo en tantos lugares. Él tiene fe, entonces está bien para él que luche tanto. Pero para mí no. No te imagines que el púlpito no entra tanta lucha como la banca. De hecho, las flechas son orientadas a los que quieren ser fieles a la declaración de la palabra de Dios. Esa es nuestra debilidad, pero la Biblia no nos deja ahí. La fortaleza del carácter de Dios es lo que nos sostiene. El escritor nos dice, en versículo 34, que a través de la fe, versículo 33, perdón, a través de la fe, y en 34, a través de la debilidad, sacaron fuerzas. Son a través de estas debilidades de que ellos se les da la fuerza. No es porque no tenían debilidades, porque Dios usó a David, a Gedeón, a Sansón. Era a través de estas debilidades de que ellos fueron fortalecidos. Ellos fueron tentados. Ellos tuvieron fallas, luchas. Pero fueron aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque entre todo, en el análisis final, se agarraron a Dios. Clamaron a Él. No era porque su fe era perfecta, porque no hicieron errores. Al fin de cabo, ellos se agarraron a Dios. Clamaron a Él. Se nos dice que estos hombres y mujeres de fe, estos hombres y mujeres de fe ganaron a reinos, ganaron batallas, ganaron promesas, extinguieron el fuego. Lo más probable se refiere sobre Daniel y sus amigos. Escaparon la muerte al filo de espada, anduvieron de acá para allá, levantaron los muertos. Elías en el libro de Reyes, se puede encontrar el relato. Piensa en esto, Gedeón, el menor de su familia, tímido, escondido, no interesado en servir a Dios, se convirtió a un hombre fuerte y le ganó con 300 personas un gran ejército. ¿Te acuerdas cómo le decía Dios? Decían que solo necesitaba 300. Es como el tamaño de esta iglesia. Solo 300. ¿Por qué? Para que nuestra confianza sea en Dios. Si Gedeón tenía 20.000 hombres bien entrenados, lo más probable hubieran confiado en su propia estrategia. Esa no era la historia del Antiguo Testamento. David tumbó a su enemigo y después cantó diciendo, a través de ti, le he ganado a un guerrero. A través de ti, a través de mi Dios, he saltado un muro. Para Dios, su camino es perfecto. La palabra de Dios ha sido probada. Él es un escudo a los que confían en Él. ¿Por quién es Dios? ¿Quién es Dios? Nuestra roca. Es Dios quien me da la fuerza y perfecciona mi camino. Esa era la canción de David. Era Dios quien le dio la fuerza y es Dios quien nos da fuerza. David le dijo a su enemigo, tú vienes hacia mí con armas, yo voy hacia ti con el Dios de Israel. Sansón, un hombre ciego. Este hombre ciego se le burlaba, la aristocracia se le burlaba, y al que oró, oh Señor, otra vez más, dame la fuerza, te pido. Dame la fuerza. Y él destruyó más enemigos en muerte que en la vida. Él no dijo, bueno, ya pasé 6 meses en el gimnasio, estoy listo. No, él dijo, Señor, una vez más, dame fuerza, por favor. Eso es lo que quiere decir tener fe en Dios. Eso es lo que el escritor nos recuerda. Hombres ordinarios, con tentaciones normales, regulares, perdón, pero un Dios extraordinario. Y a fin de cabo, ¿qué pasó? Se mantenieron en fe, enfrentaron al enemigo y se les dio victoria. Pero no pensemos que todas nuestras historias van a ser como la de Sansón o David. Quienes ganaron batallas gloriosas. Hay que ver también versículo 35-38, que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No terminó todo a luz de gloria, ¿verdad? Para Sansón sí. No terminó como para Gedeón o para Elías con un carrote de fuego. Estos eran hombres y mujeres de la misma fe, los que fueron derrotados en muerte y los que no. Tienen la misma fe. La fe, entonces, no es el resultado de Dios cambiando mi circunstancia. A veces pensamos eso. Cuando Dios cambie mi circunstancia y me libre, ahí sí tendré la fe. Esto no era el caso. Ellos no tenían fe porque podían contar tantas historias de victoria. Ellos fueron torturados, fueron perseguidos. Pero ellos se fijaban en otra resurrección, eran los cuales el mundo no era digno. Nuestra fe, nuestra confianza, perseverancia, no es un título para recibir un galardón aún cuando estamos sirviendo el reino de Dios. Sí, tal vez vamos a ver recompensas terrenales, pero no es una garantía. No es una garantía que recibamos por nuestras luchas una recompensa en la tierra. Ellos no recibieron, los del versículo 35 al 38, no recibieron la promesa de las que se les prometió. Ellos no vieron a Jesús, no vieron sus milagros, no vieron la resurrección. Ellos vieron hacia adelante y confiaban. Pero nosotros no sabemos si se nos llama a aflicción. No se nos llama simplemente a una victoria. No sabemos. Puede ser una victoria que recibamos. Puede ser una lucha y persecución que recibamos. Me acuerdo de la cena del Reino de los Anillos. El rey de Rohan, Faedon, cuando Aragorn se va con su amigo a la montaña, ellos piensan, no han venido suficientes para la batalla. Ellos piensan que no van a ganar. Pero ¿qué dice uno de ellos? Tal vez no vamos a ganar, pero hay que luchar. Con la perspectiva humana, sí, nos desesperamos. Pero no usamos la matemática, no usamos un cálculo humano, vemos con nuestros lentes de fe. Los personajes bíblicos no ponían su fe en la fe, sino que ponían su fe en el carácter de Dios. La fe siempre está en el carácter de Dios. Por ejemplo, tú tienes confianza en hombres y mujeres que en su palabra ha sido probada. Tú no pones tu confianza en las vidas de personas que no han demostrado la fe. Su carácter da confianza. La confianza tiene que ver con la palabra que habla el carácter de una persona. La superstición tiene que ver con las palabras, pero no con el carácter del que habla las palabras. Por eso la palabra de Dios no se puede ser comparada con cualquier otra religión, con cualquier otro pensamiento. ¿Quieres comparar la vida y el carácter de Buda, de Mohammed, de Confucio o los intelectuales modernos a la palabra de Dios, la palabra de Jesús? No hay comparación. La misma palabra se dice que es mágica. El carácter no tiene relevancia. Y esta es la base de todos los libros que vemos en las tiendas que hablan de mejorarse uno mismo a través de las palabras que uno dice. Estos son los métodos del mundo, estos métodos modernos. La persona quien vive en la superstición siempre tiene que estar tratando de ganarle a la otra persona manipulando. Pero esa persona nunca está en paz porque no vive con confianza. No puede confiar en un carácter solo hay palabras, pero la palabra de Dios es una expresión del carácter de Dios. Entonces, el fundamento de nuestra fe es el carácter de Dios. Él es bueno, Él es justo, es amoroso, es fiel, misericordioso. Entonces, para la persona de fe, la palabra de Dios es algo en que puede poner toda su confianza. No importa la tentación o el problema, lo importante es que luchemos en la fe y lleguemos a la conclusión. Podemos dudar, podemos luchar, podemos ser tentados, pero a través de estos problemas vamos a llegar a la conclusión final en fe. Y al resultado de llegar a esa conclusión, nuestra fe crece. No necesariamente porque hemos sido rescatados milagrosamente de la situación, pero porque la resurrección y la vida y poder está obrando en nosotros. Dios es con nosotros. Dios es nuestra fortaleza. El Señor Jesús fue tentado. ¿Te acuerdas? Jesús fue tentado 40 días en el desierto. Mira la lucha que tuvo en el Getsemaní. Esa lucha la tuvo en tentación de no ir a la cruz. Si el Señor Jesús fue tentado, ¿de verdad piensas que tú no vas a ser tentado? Jesús no tenía pecado. Lo que él hizo fue someterse a la voluntad de Dios y confiaba en Dios. Y esa fue su gran victoria. Sin importar el tipo de duda, el tipo de tentación, el tiempo de batalla, podemos decir, Dios es bueno todo el tiempo. No importa lo que me pase a mí o los demás, Dios es bueno. Mis pies se pueden caer, se pueden resbalar, pero para mí, mi confianza está en Dios, no en mí mismo. Eso es lo que debemos decir en este día. Ahí es cuando el salmista, en Salmo 73, él reflexiona en el resultado de los enemigos de Dios. Dios es la fortaleza de mi corazón y es mi porción para siempre. Él no dice, yo fui rescatado de la situación. Él dice, Dios es mi fortaleza y es mi porción para siempre. Es en la prueba y en la tribulación de que descubrimos lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:12, que su poder es hecha perfecta en nuestra debilidad. Es a través de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, de nuestra pecaminosidad, de que el poder de Dios es manifestado, sea que estemos destituidos, aficionados, no somos destruidos. Y hermanos, tal vez no comprendemos nuestra circunstancia. No se nos promete una explicación por los problemas de estos hombres y mujeres de fe. ¿Por qué pasaron por tantos problemas? No se nos dice. No se nos dice por qué. Tal vez no comprendemos. Pero no va a ser nuestra caída, porque nuestra fe es en el carácter de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 4, 8 a 10. Nosotros estamos pasando luchas por todos lados. Estamos en luchas en cada lado, pero no destituidos. Luchamos, pero no nos desanimamos. Perseguidos, pero no olvidados. Deshechos, pero no destruidos. Ahora Pablo no dice estamos recibiendo victoria en cada lugar. Estamos comprendiendo toda la circunstancia. Él dice lo opuesto. Pero no estamos en desánimo. No somos olvidados por Dios. No somos destruidos. Siempre, siempre viviendo, viviendo la vida de Dios en nuestro cuerpo. Lo que me trae al último punto, nuestra fe y nuestro futuro. Se nos requiere, por los apóstoles en Hebreos 11, de tener una fe y una confianza en Dios que nos lleva a vivir el sentido del reino de Dios en nuestras vidas, sin importar nuestra circunstancia, las luchas. Nuestra obediencia es manifestada. Nuestra lucha va a enfrentar problemas, pero en la batalla, mientras afirmamos que Dios es bueno, que Dios es justo, ahí es cuando nuestra fe crece. Eso es lo que nos enseña Hebreos 11. Los héroes de la fe miraban hacia adelante en fe y veían el reino en distancia, y a través de la fe, en debilidad, lucharon, fueron hacia adelante, creyeron en Dios, creyeron en el carácter de Dios. Tantas veces queremos cinco pasos del predicador para poder lograr esta semana. La razón que yo no predico así, porque no tengo. Si sabes dónde hay uno, envíamelo. Pero usando la Biblia, no veo un método de cinco pasos. Este es el plan. No puedes bajarlo del internet. No lo puedes pasar por Twitter. Es la jornada. No puedes ser como el formalista del Progresa del Pilgrim, del Pilgrim Progress. No hay un camino corto. Tienes que pasar por las luchas. Mientras salemos de cada batalla, nuestra fe es fortalecida mientras nos orientamos a la promesa. Es el domingo aniversario y quiero contarles un poco del inicio de la iglesia de Westminster. Sé que la historia de Hyde Park es diferente, pero Westminster Chapel comenzó en una sala con pocas personas y hubo un milagro que después de 8 o 9 meses me fui conectado con Pastor Howard mientras él salió de un closet con su sonrisa tan buena. Y oramos juntos en el lobby de ese edificio que se estaba cayendo. Oramos que Dios haga algo por su reino. Y lo ha hecho. Y tan pronto comenzamos, fue cuando hubo el problema en la economía. Cuando cayeron tantas finanzas, tantas promesas que habíamos recibido, ya no las podíamos tener. Tantas promesas de donaciones. Muchas personas decían, bueno, ya no podemos ir hacia adelante. Vamos a vender el edificio. Pero Dios proveyó. Dios proveyó. De alguna manera, siempre había justo lo suficiente, día tras día. Y después, hubo esta unión entre las dos iglesias, algo que era muy nuevo para los bautistas. Como dicen, donde hay un bautista hay 7 opiniones, pero hubo esta unión, ¿por qué? Para la perseveración de esos dos cuerpos y el avance de su reino, para que pueda haber restauración de este edificio, que tal vez hubiera sido perdido, para que pueda haber educación de nuestros hijos, ministerios de justicia, de compasión, la enseñanza de pastores y líderes, cuidando a los niños a través de Safe Families. Y al mismo tiempo, hay problemas en cada lado. Solo estamos al inicio de esas pruebas. Lo financiero, por ejemplo, no pienses que porque hemos vendido un edificio, tenemos mucho dinero. Lo he dicho muchas veces. Para reparar este lugar, para levantar la iglesia es como comenzar de cero. Nuestras finanzas necesitan fe, pero no somos orientados hacia el pasado, sino hacia el futuro. Decía Winston Churchill, esto no es el fin, no es el inicio del fin. Es tal vez el fin del inicio. Y ahí es donde estamos. Celebramos aniversarios, ¿por qué? Porque no solo recordamos el pasado, estamos buscando inspiración para mañana. Por eso celebramos un aniversario. Si estás en un ambiente donde el morir, donde hay muerte, solo pensamos sobre el día de ayer. Pero un aniversario da gracias por el pasado y mira hacia el futuro. Jenny y yo, la semana pasada, celebramos nuestro aniversario, el número 15, y recordamos muchos gozos, muchos dolores también, tribulaciones, pero también vemos hacia adelante. No porque nuestras vidas son ciertas o el futuro está seguro, pero porque Dios es confiable. Cuando vemos los héroes de fe en este capítulo, no los vemos para romantizar el pasado y decir, mira, no era tan maravilloso el pasado. No, para eso no está el capítulo ahí. Cuando ves sus vidas, no eran tan buenas. Pero sí nos dice que debemos considerar las semillas que fueron plantadas en el pasado por las cuales hoy somos beneficiarios de su trabajo. La fe que sembramos hoy da un fruto mañana. Y cada uno de nosotros estamos sembrando un futuro para mañana en nuestros hogares, familias, iglesias, vocaciones, todo para el reino de Dios. Estamos sembrando algo. Y las cosas que no hacemos o no queremos hacer o nos da miedo de hacer, trae su fruto también, ¿verdad? Obras no hechas también tienen el poder de mal o bien en no hacerlas. A.W. Tozer decía, el nuestro hoy es atado a nuestro ayer y el mañana es la suma del presente y el pasado. Obras hechas en el Espíritu de Dios, a obediencia de Cristo, para el propósito de honrar a Dios, son semillas de bendición que no se acaban. Si el cristiano se niega y toma su cruz en obediencia mansa, sus obras van a ser semillas de vida y de vida para los demás. Él tal vez va a olvidar sus obras o pensar que no son grandes, pero Dios las ve. Dios no se le olvida esas obras. Ese fruto de una vida que honra a Dios va a estar ahí, mostrando el fruto de la obediencia. No sabemos qué nos va a ofrecer el futuro. A veces nuestro corazón están puestas en cosas que no ocurren o no pasan. Nos sentimos frustrados o vemos problemas. El mundo se está cayendo. Nuestros corazones se caen. Pero no podemos fallar. No podemos fallar porque sabemos que en todo, Dios obra para el bien de los que le aman, quienes son los llamados de acuerdo a sus propósitos. Y cuando ponemos nuestra confianza en el Dios viviente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Gedeón, de Sansón, de Rahab, de Barak, de Samuel, de Elías, de Moisés y los profetas, ese Dios, el Dios Padre de nuestro Señor Jesús, a través de la debilidad, somos fortalecidos y se nos da una confianza firme para ser hombres y mujeres de valor. Así entonces, queremos recibir un buen testimonio queremos recibir un buen testimonio y recibir las promesas que ellos recibieron. Jesús dijo, muchos van a venir del este y el oeste para sentarse con Abraham, con Isaac, con Jacob, en el reino de Dios. Hebreos, entonces, es un mandato para la acción cristiana. A través de la fe, en debilidad, estamos puestos para ganar en las naciones. Somos más que vencedores. Su palabra, nuestra victoria. Cantemos esta canción juntos como oración. Mis ojos han visto su gloria. Amén.